Josué 1, 1 al 9. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Y quiero que cuando estés listo me lo confirmes con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel, tal y como se lo prometí a Moisés. Voy a darles a cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así, ¿cómo es? Y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás, ayúdame iglesia, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas cosas? Todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Dios, gracias por tu palabra. A tu nombre y solo a ti, Dios, damos toda gloria y todo honor. Padre, yo te pido que no me dejes hablar a mí, sino que seas tú hablando por medio de mí para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Yo quiero que usted, por favor, no se me distraiga. Recuerde que hay que presentar mucho respeto cuando estamos en la casa del Señor. Quiero decir a todos que también es muy importante que no nos vayamos hasta que no se despida. A veces veo que muchas personas salen antes porque entienden que luego de que termine el mensaje terminó todo. No, señores, Dios se merece un respeto y vamos a salir cuando se diga el último amén, porque eso significa que estamos haciendo reverencia a la presencia de Dios y estamos respetando su casa. ¿Quiénes dicen amén?
Amén.
Amén. Voy a ministrar bajo el tema esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es el tema? Esfuérzate y sé valiente. Miren, yo me dejé guiar por Dios para hacer algo distinto en la noche de hoy. Y yo quiero que ustedes sepan que yo recibí hacerlo así porque creo que es de la mejor manera para el corazón de cada uno de nosotros. Así que quiero que usted observe que por esta noche yo lo que voy a hacer es que voy a estar predicando por puntos, cosa de que usted pueda tomar apunte de esos puntos, porque lo que está aquí es tanto, es tan sustancial, que creo que hay que darle un formato apropiado para que usted lo pueda captar, para que usted pueda absorber lo que el Señor le quiere comunicar. Así que en la noche de hoy, repito, el tema es esfuérzate y sé valiente. Vamos a considerar este pasaje, pero yo personalmente, por dirección de Dios, lo voy a ir poniendo en ustedes por puntos. Amén. El primer punto que quiero que nosotros observemos de esto que acabamos de leer es el siguiente: después de la muerte de algo, Dios siempre tiene algo que decirte. Y quiero que usted observe cómo comienza este pasaje. Dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés. El primer punto, quiero que lo lleves directo a ti, porque esto es para ti. Después de la muerte de algo, yo le voy a añadir, después de la muerte de algo o de alguien, Dios siempre tiene algo que decirte. Vamos a detenernos aquí y vamos a pensar en las diferentes cosas que han muerto en tu vida. Cosas que tú amaste, sistemas, amigos, ideas, proyectos, personas que estaban antes y ya no están. Cosas con las que tú contabas antes y ya no cuentas con ellas ahora. En esta estación no las tienes. ¿Por qué? Porque eran parte de un tiempo y no son parte de este nuevo tiempo. Lamentablemente hay mucha gente que no puede avanzar o se les dificulta demasiado aprovechar el tiempo presente porque están atados, ligados a un pasado que no terminan de superar. Hoy el Señor te dice, no seas de aquellos que por estar atado a lo que ya pasó, no estás apreciando todo lo que yo quiero hacer contigo ahora. Si bien es cierto que hay gente que ya no está, hay gente nueva que tú tienes. Si bien es cierto que hay puertas que se cerraron, hay otras nuevas que se están abriendo ahora. Si bien es cierto que hay cosas que ya tú no tienes, hay muchas otras cosas que se quedaron contigo y hay otras que el Señor ha estado añadiendo a las que se quedaron contigo. Por favor, escucha, aprende a despedirte de lo que Dios le puso punto y final en tu vida. Aprende a despedirte de eso. Aprende a despedirte, señores, y escuchen esto, en serio. Les digo que a veces eso incluso, ese estado, esa cosa o eso que ha muerto, representa incluso una conducta que era aceptable para ti. Y te lo voy a explicar. Dentro de las etapas pasadas de tu vida, habían conductas que hasta te lucían, quizás a veces de inmadurez, de muchísimas cosas. Lo que pasa es que en este nuevo tiempo, cuando Dios a ti te ha abierto una puerta como la que te ha abierto, ahora mismo de ti se demanda algo que antes no se demandaba. ¿Por qué? Por causa de lo nuevo que Dios está haciendo contigo. Escuche cómo lo dice Pablo. Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre yo dejé lo que era de niño. Hay gente que Dios le está diciendo, crece. Porque te he dado una oportunidad que muchos quisieran tener, pero te la di a ti. Así que crece. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Dígale al que le quede cerca, dile crece, crece. Déjese de estar trayendo las malas mañoserías de usted al nuevo tiempo que el Señor te está regalando ahora. Es más, cuidado con estar arrastrando gente del tiempo pasado al tiempo nuevo que no quieren entender lo que Dios está haciendo contigo ahora. Ellos te pueden estancar. Ellos le pueden llamar problema a lo que Dios te está dando como una bendición. Ay, pero ahí es que tú estás. Ay, pero a ti te robaron la vida. Ay, pero tú vives metido en eso. Dile al que te queda al lado, estoy enfocado, dile, en lo que Dios me ha entregado. Si hay alguien que puede aplaudir al cielo, vamos. Que lo haga bien, que lo haga bien, que lo haga bien. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Aleluya! Aprende a dejar ir lo que ya no es parte de ti. Qué bueno que lo tuviste en ese tiempo. Gloria a Dios por todo lo que hizo contigo en ese tiempo. El problema es que si lo de aquel tiempo no se mueve a este tiempo contigo, entonces tú te vas a tener que quedar estancado con eso. No hay un... No hay un punto medio, es o ellos se mueven contigo o tú te estancas con ellos. No hay un punto medio, es tu decisión. No venga a decir que el diablo, ningún diablo, el Señor reprenda al diablo, pero eso es decisión suya. Es usted el que decide decirle a todo el que lo quiere estancar desde que se termine este mensaje. Ahorita saliendo del servicio en el parqueo, discúlpame, lo pensé mejor. Yo no voy a dejar que nada ni nadie me estanque. Si tú te quieres quedar cómodo allá, quédate allá. Pero yo sé hacia dónde Dios, ay no. Empuje a dos y dígale, muévete y avanza. Esa persona no te está entendiendo nada. Búscate uno que te entienda. Dile hey, muévete. y avanza. Es más, le voy a decir algo. Ay, Dios. Si usted tiene 15 años o 20 años, usted no se puede tratar de poner la ropa que usted se ponía cuando usted tenía 5 años. Le voy a decir, si usted es un jovencito o una jovencita que tiene 18 años, usted no le puede coger un día, ay, yo me levanté hoy con un deseo de ponerme la ropa que yo usaba cuando tenía 7. No va a pasar. ¿Tú sabes por qué? La ropa sigue igualita. No hay ningún problema con la ropa si tú la supiste guardar. Hay un solo problema. Y es que tú creciste. Entonces, como tú creciste, hay conversaciones, así mismo como el vestidito, que no te sirve. Hay conversaciones que ya no te sirven. Hay comportamientos que te quedan pequeños. Hay gente que tampoco, no, si usted quiere aplauda y si no, no. Dígale al que le queda al lado, dile, crecí. Dígale a tres, dile, crecí. Dile, si tú ves que yo ahora ando serio, dile, si no me estoy riendo de cualquier tontería, dile, no es que me creo algo, es que crecí. La gente tiende a confundir de que usted se vuelve comparón. Así le dicen, ay, mira qué comparona, después que está ahí, después que le dieron tal o cual cosa. No es comparón, es que entendió que esa inmadurez hay que dejarla. Si usted quiere, usted aplaude y si no, no. ¿Alguien dice gloria a Dios? En ese mismo punto, después de la muerte de algo, Dios siempre tiene algo que decirte. Escúchame. Ah, hay cosas que yo tengo que hacer morir y hay otras que mueren, no porque yo decidí que mueran, pero igual tenían que morir. Hay gente que muere físicamente, literalmente muere. Y señores, miren, yo le tengo que decir que creo que uno de los golpes más fuertes que nosotros como humanos tenemos que enfrentar es ver la partida de un ser querido. Señores, no hay que discutirlo. Si usted ama a alguien, verlo partir duele, duele. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Antes de nosotros nacer, la Biblia dice que el Señor le pone fecha límite a nuestra vida aquí. El libro de Job dice así mismo, tú habías determinado cuántos días yo iba a vivir antes de que uno de mis días llegara a existir. No hay manera de que yo le añada al tiempo de mi vida un día. No puedo porque ya todo está determinado. Escuche, cuando alguien se nos va o nos hundimos en la depresión o simplemente decimos, Señor, me duele, pero sana mi corazón y ayúdame a entender que lo tuve hasta el tiempo que tú quisiste dejarlo conmigo. Señor, gracias porque yo no nací con él, yo no nací con ella, tú me lo regalaste. Si fue mamá y papá, le tengo que recordar que hay hijos que nunca llegan a conocer a su papá. Y usted tuvo la oportunidad de conocer los suyos. Si fue un hermano, un amigo, quien sea, escúchame, escúchame, duele. Pero el Señor es nuestro consuelo. Y es necesario aprender, dejándonos guiar del Señor, a superar el luto y a superar el dolor. Solamente piensa, si la persona que ya no está realmente te amó, lo menos que quisiera es verte en depresión por causa de su partida. Lo más que amaría es ver cómo tú sigues avanzando. Porque si ya esa persona no está y tú sigues vivo, es porque el tiempo de esa persona se terminó, pero Dios sigue tratando contigo todavía. ¿Alguien dice amén aquí? Gloria a Dios. Entonces, en esa misma dirección voy al tercer punto dentro del primero. Hay gente que no es que se mueren físicamente, es que te abandonan. Los primeros eran gente que tú tenías que salir de ellos porque literalmente no te puedes estancar con ellos. Los segundos son los que se van. Ya, terminó su tiempo aquí y hay que superar eso. Y los terceros, los que te abandonan. Háblame de lo que pasa contigo cuando alguien que se suponía que fuera contigo hasta el final de tu vida decide abandonarte a mitad de camino. Señores, miren, solo el que lo ha vivido entiende lo que eso significa. Igualmente es un dolor terrible. Y a veces no solo tiene que ver con pareja. Hay hijos que abandonan a sus padres y se olvidan de ellos para siempre. Hay padres que abandonan a sus hijos. Y claro, hay diferentes formas de abandono. Lo que yo quiero que tú sepas es que cualquier persona que esté aquí hoy, que haya pasado por esa situación, el Señor te dice, yo voy a entrar al espacio vacío que hay en tu corazón para llenarlo. Yo voy a entrar directo a la herida para sanarla. Yo voy a entrar directo a lo que, ay Dios, te duele para curarlo. Escucha, no creas que el abandono de alguien represente el final de tu vida, porque no es así. Dios viene hoy a decirte: te voy a volver a levantar. Tengo algo nuevo para ti. Y si hay alguien que recibe lo nuevo de Dios, vamos, yo quiero que tú le digas: Dios, aquí estoy, para que tú me entregues lo nuevo que tú tienes para mí. Escúchame, dice la palabra: no traigan a memoria las cosas pasadas, porque aquí yo hago cosa nueva. Escucha, el Señor no está limitado a quién se queda o quién se va de tu lado. Te lo voy a volver a decir: si tú lo que tienes es miedo, porque se supone que después que esa persona se fuera, ya tú no ibas a poder seguir adelante. Mentira del diablo. Te lo voy a volver a decir: tu futuro no está en las manos de un hombre, no está en las manos de una mujer. Tu futuro está en las manos del Señor. Y si usted lo sabe, vamos, dele fuerte ese aplauso a Dios. La Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Yo no sé quién te desechó, Dios no te desecha. Yo no sé quién dijo que tú no eres bueno para nada, Dios te ve como un tesoro. Yo no sé cuál fue la palabra que salió de la boca de alguien que traspasó tu corazón, pero yo sé algo: Dios te trajo aquí hoy para sanarte. Y si usted lo cree, dele la gloria a Dios con un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés. Porque se fue un siervo, pero quedó otro siervo. ¿Usted lo vio conmigo? Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era su siervo. O sea que Dios nunca se queda sin siervos. A ver, todo el que Dios trae a bendecir tu vida es un siervo de Dios para bendecir tu vida. Pero el día que esa persona dice: ya yo no te voy a bendecir más, Dios tiene otro siervo para bendecirte. Porque Dios nunca se queda sin siervos. Dígale al que le quede cerca: yo soy un siervo para bendecirte. Dile, vamos, dile. Dile: me mandó Dios a bendecirte a ti. Tú no me... No, yo veo gente que no. No, ayúdeme, lo que me van a ayudar a predicar, ¿dónde están? Dígale al que le quede cerca, dile: soy un siervo, dile, para colaborar contigo en lo que tú necesites. Sea un siervo de Dios para dejarse usar como canal de bendición en la vida de los demás. Hay gente que está tan ocupada buscando los siervos que Dios le mandó a ellos para que lo ayuden, que se les olvida ser siervos para otro. Y te voy a decir cómo es que tú encuentras todos los siervos que Dios mandó a que te ayuden a ti. Te voy a dar la clave, te voy a dar la fórmula, te voy a dar el tip. Ay, Dios mío, la forma como aparecen, tú, el que Dios mandó a que te ayuden a ti, es cuando tú te enfocas en ayudar a todos. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. ¿Alguien dice amén? El siervo Moisés murió. Yo puedo pasarme la noche entera, Dios mío. El siervo Moisés murió. Eso pasó, pero no ha pasado. Lo de Moisés pasó, pero yo sigo trabajando contigo. Yo voy a trabajar con mi pueblo. Yo voy a usarte a ti como lo usé a él. Así que mira, mi siervo Moisés murió y yo estoy hablando con el que me queda vivo. Vamos a aprender de Dios. ¿Qué murió? Murió tal cosa. Murió ese trabajo. Murió esa oportunidad. Ah, yo que quería ser actor de qué sé yo qué, pero murió. El sueño murió. El proyecto murió. Lo que sea que haya muerto, ¿qué te queda? Observa, observa la manera de Dios. Mi siervo Moisés murió. Era siervo, pero murió. Mi siervo Moisés murió. Vamos a ver, Dios mío, ayúdame. Mi proyecto murió, mi propósito murió, el plan que yo tenía de hacerme no sé qué murió. ¿Tú sabes cuánta gente se frustran porque no califican para lo que ellos querían calificar? Señor, ayúdenme. O porque les va mal en algo que ellos querían que les fuera bien. Si eso murió, habla con lo que te queda vivo. Adiós. Si eso murió, habla con lo que te queda vivo. Mira, las áreas de tu vida que no funcionan no deberían hacer disfuncional las que sí pueden funcionar. Lo voy a repetir. Lo que sea que haya sido atacado en tu vida no puede desbaratar todo lo que sí todavía funciona. Y hay gente que cuando una área de la vida de ellos se les ataca, ellos se mueren completamente. Es que no, es que si algo murió, algo queda vivo. Perfecto, eso murió, pero esto me queda vivo. Perfecto, yo no pude ser un cantante profesional, perfecto, pero voy a ser un gran empresario. Perfecto, yo no pude ser tal cosa, pero voy a hacer la otra cosa. Dígale al que le quede cerca, dile, usted sigue vivo, dígale. Mira, despiértese, dile, y póngase a hacer lo que Dios quiere hacer con usted en este tiempo. Dele la gloria, dele la gloria. Pero el punto número uno, vamos avanzando. Después de la muerte de algo, Dios siempre tiene algo que decirte. El punto número dos. Hay algo en lo que vas a tener que enfocarte. Perdónenme, discúlpeme. Necesito que usted me le diga así con toda la elegancia que usted tiene. Al que le quede cerca, dile, abróchate el cinturón, dile. Porque a partir de ahora, dile, a partir de este momento, aquí no se sabe lo que va a pasar. El punto número dos, hay algo en lo que tendrás que enfocarte. Ay, que Dios me dice que me va a usar. Excelente, gloria a Dios. La pregunta es, ¿dónde está tu enfoque? Tú sabes la cantidad de gente con la que Dios tiene planes preciosos, pero por la falta de enfoque de ellos, esos planes nunca se llevan a cabo. Ay, lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer como quiera. Lo va a hacer como quiera si tú te dispones a que Él lo haga. El diablo no va a poder parar lo que Dios quiere hacer contigo. Los haters no van a poder parar lo que Dios quiere hacer contigo. Nadie va a poder parar excepto tú. El único que puede parar lo que Dios quiere hacer contigo eres tú. Entonces te voy a preguntar, ¿en qué te estás enfocando? Ay, no, yo sé que Dios me va a usar tremendamente, pero si tú te estás enfocando en la gente que no cree en ti, Dios no te va a poder usar tremendamente. Para Dios poderte usar tremendamente, tú tienes que enfocar en lo que Él dijo y prepararte para que se cumpla lo que Él dijo, e ignorar lo que tengas que ignorar a causa de lo que Él dijo, y cerrarle el oído a lo que se lo tengas que cerrar por causa de lo que Él dijo. ¿Tú crees que todo el mundo celebra tus victorias? Hay gente que tus victorias les representan una pérdida a ellos, porque ellos lo que querían era probar que lo que ellos dijeron de ti era verdad. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que tú no ibas para ningún lado, que tú no tenías lo que se requiere. Pero yo le traigo noticia a todos, a todos los que no creyeron que Dios podía hacer algo contigo. Dígale al que le quede cerca, dile, que lo piensen mejor, dile, porque Dios acaba de comenzar conmigo. Me van a ver por todos los lados, me van a ver florecer, me van a ver crecer, me van a ver convertirme en lo que Dios ha dicho. Ay, Dios mío. Pero dime, ¿en qué te estás enfocando? Creo que en una ocasión les decía, bueno, a la gente de la transmisión voy ahora, bendiciones a todos. Les decía que mucha de la gente que está ahora mismo conectada por YouTube o Facebook o cualquier otra plataforma, quizás cree que aquí estoy yo predicando y que está la fila que usted ve, ¿verdad? Eso es lo que creo que usted cree. Porque como a veces el tiro de la cámara da hasta la tercera línea, es muy posible que usted crea que esa es la única gente que hay aquí, o que usted sencillamente no tenga una referencia visual de lo que es que está pasando aquí. Te voy a decir por qué. Porque tú no estás exactamente viendo todo el tiro de la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara está enfocando al frente. Así que ahora cualquiera que hable, que abra su celular y vea la transmisión, ve el tiro de la cámara. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que la cámara enfoca. Escucha, aquí hay demasiada gente. De hecho, hoy estamos llenos a capacidad y hay gente que está hasta de pie. Pero la gente que está en la transmisión no los ve, a menos que la cámara no lo enfoque. Ay, espérate. Escucha lo que le voy a decir. No es que no están ahí. Aquí hay gente hasta allá atrás, pero la cámara no los está enfocando. ¿Qué significa eso? No es que yo no tengo problemas. No es que yo no tengo haters. No es que yo no tengo gente señalando. No es que no hay desafíos. No es que no hay situaciones que a veces me quieren detener. Yo necesito la gente que se enfoca. Solamente con lo que se enfoca. Dios mío, ayúdame a hablar con lo que... Si cuando tú vas al trabajo, tú te pones a enfocarte en la otra que no quiere saber de ti, en el supervisor que vive tirándote maldición el día entero, en el otro, en el profesor, en el que sea, en lo que sea que tú tengas cerca, que solamente se revele en tu contra, tú te vas a debilitar. Pero si tú elevas tu mira y tú dices, yo vivo aquí, pero no soy de aquí. Yo ando según el radar del cielo. Yo no miro hombre, yo miro al que me mandó aquí. Él me da la fuerza. Dime, vamos iglesia, dime quién en tu trabajo va a poder aguantar la presión de uno que va al trabajo pero no tiene su mente ahí. Ahí va a dejar la excelencia. Va a poner sobre la mesa lo que significa marcar diferencia. No se deja arrastrar por una corriente de chismoso. Marca la diferencia. No es un respondón ni un rebelde. Marca la diferencia. Y por nunca tener de qué ser señalado, deja a los supervisores que le quieren hacer la guerra sin armas para poder hacerle daño. Si ese es el aplauso a tu padre, déselo bien y dígale al que le quede cerca, dile: te vas con armas en esta noche. Te vas con armas. La pregunta es: ¿qué tú estás enfocando? Uf. Es más, le voy a decir algo mejor. A veces la gente que sabe aquí de fotografía y de videos, usted sabe que usted puede hacer una foto de ese instrumento, de ese, tomarle la foto, tac. Y si usted le dice al fotógrafo que sabe bregar con su cosa: mira, yo lo único que me interesa de aquí es esto. Así que necesito que esto salga desenfocado y que lo que se enfoque sea eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que en la misma fotografía, porque eso está ahí, el tema es que todo está ahí. Para la gente que me dice: ¿y cuando yo estoy con el problema en la misma casa? A veces tú le tiras una fotografía a un elemento, lo único que tú quieres es desenfocar el otro, el que le queda al lado. ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? Porque quizás tú no te puedes mudar de la casa donde están, ay Dios mío, la gente que te hace la guerra. La Biblia dice que los principales enemigos van a ser lo de tu casa. Así que es muy difícil tú llegar de la iglesia y encontrar a un papá emborrachándose. Es muy difícil encontrar a una madre tirando maldiciones por la boca cuando lo que tú haces es que estás adorando a Dios en un templo. Es muy difícil encontrar a un hermano que duerme contigo a veces en la misma habitación, tú tratando de adorar a Dios, orar, y él escuchando música de Bad Bunny. Dígame, ¿alguien me sigue? Pero ahí, oye lo que nos dice la Biblia, que Samuel crecía en sabiduría, en gracia, en ciencia de Dios delante de los impíos, de los hijos de Elí. Ellos vivían con él. Lo único que Samuel dijo: ustedes pueden hacer lo que ustedes le... Te voy a decir lo que hacían los hijos de Elí para que tú tengas una idea. Eran tan perversos que solamente vivían pensando en mujeres. Se acostaban con mujeres del pueblo aún en la puerta del templo. Eran unos enfermos sexuales. Y ahí vivía el santo Samuel, que dijo: ustedes pueden hacer lo que les da la gana. Lo único que a mí, ustedes no tienen acceso. Escucha lo que pasa contigo cuando tú te enfocas. Tú no tienes que esperar que te quiten todos los estudiantes de la clase que viven hablando malas palabras, de que para tú ser santo, no. De hecho, Dios te llevó ahí fue para que tú los alumbres a ellos. Ellos están demasiado oscuros, así que cuando Dios quiere alumbrar a alguien, usa una lámpara. Hay gente que siendo lámparas, ellos quieren que Dios los lleve donde hay luz. Discúlpame con todo el respeto, si yo prendo aquí una lámpara, la enciendo, ¿qué le digo? Muchos de ustedes ni lo van a notar. Pregúntame por qué. Porque aquí hay luz. Si no hubiese ningún tipo de luz y aquí se enciende una lámpara, todos nos vamos a alegrar. ¿Por qué? Porque la luz que vamos a tener es la de la lámpara. Entonces dice el Señor: no me pida que te lleve donde están todas las luces encendidas. Yo te voy a llevar donde hay gente atada para que tú con el testimonio, para que tú con la conducta, para que tú con lo que haces diferente a ellos, le traces una línea de que sí se puede vivir para Dios en cualquier circunstancia que a usted le toque enfrentar. ¿Alguien dice amén? Entonces la próxima vez que tú te veas en una familia donde no hay nadie cristiano, solamente tú. En un trabajo donde todo el mundo se deja usar del enemigo. En un lugar donde tú estás bajo presión porque a muchos de ahí se le ha cogido contigo porque tú eres cristiano. ¿Qué tú vas a hacer? Tú le vas a decir a tu alma, cual buen fotógrafo: desenfócame esos elementos y enfócame al que ama mi alma. ¿Habrá alguien aquí que pueda adorarle? Enfócame al que ama mi alma. Santo Dios. ¿Sabes algo? Este es un mensaje de rompimiento. Y el Señor me está revelando algo que puedo ver en el espíritu. Hay gente aquí que ahora mismo se siente incómoda con algo Y usted cree que con la iglesia, que con las luces, que con la música o que con la pastora. ¿Tú sabes algo? Ahora, con este mensaje, Dios está dando golpe de mandarria a lo que por años te ha querido estancar a ti. Y yo profetizo que hoy aquí tú te vas libre de todo lo que te ha querido turbar por años, porque en el nombre de Jesús tú vas a avanzar y vas a hacer lo que Dios dijo de ti. Lo que sea que te ha querido perturbar, yo lo quebranto en el nombre de Jesús. Escúchame, todo lo que, porque hay gente que son hipersensibles. Cualquier cosa te afecta. Y precisamente en este punto el Señor te está invitando a cuidar lo que estás enfocando. Hay gente que le afecta que no la saluden. Hay gente que le afecta que no lo mencionen. Hay gente que le afecta que el otro le trate mejor al otro que a él. Tú no puedes estar en un ambiente hostil y vencer siendo tan sensible. Para tú poder vencer en tanta hostilidad, tú vas a tener que ser fuerte, valiente y enfocarte. Diga conmigo, enfocarme. Por eso el Señor le dice a Moisés, a Josué, vas a tener que enfocarte. Le dice a Josué, vas a tener que enfocarte, diciéndole, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. ¿Dónde iba a estar él? Imagínate que todo lo que tú tienes, como lo que Dios te ha entregado. ¿Qué Dios te ha entregado? Vamos a hablar un chin aquí, ayúdame, ven. ¿Qué Dios te ha entregado? Tu familia, tú estás al frente de tu casa. Tu trabajo, tú estás al frente de tu posición. Tu carrera, tú estás al frente. El negocio que te dio, tú estás al frente. El ministerio, tú estás al frente. Y ahora viene el Señor, le dice a Josué, tú vas a estar al frente de este pueblo. ¿Tú sabes por qué era importante que el Señor hablara así con Josué? Porque según está quien mueve y quien está al frente, así se influencia todo lo demás. Mire, voy a decir algo, lo siento, pero lo tengo que decir. Hay gente que no son capaces de tener a cargo absolutamente nada todavía. Lo van a hacer más adelante, pero todavía no lo son. Pregúntenme por qué. Por causa de su hipersensibilidad. ¿Cómo va a ser que una persona al frente de algo se pueda herir tan fácil? El problema es que cuando tú te hieres, todo lo que tú diriges se afecta. Hay gente que tiene mucho talento, pero no tiene estabilidad emocional. Tiene mucho carisma, pero es muy maduro, no aguanta presión. Escucha lo que le voy a decir. El que tiene algo en la mano que Dios le entregó para que lo dirija, tiene que ser estable emocionalmente. ¿Por qué? Porque el día que se siente arriba, lo que dirige va a estar arriba. Pero el día que se siente abajo, lo que dirige va a estar abajo. Entonces dice el Señor, déjame yo trabajar contigo, ajustarte todo lo decibeles. Para que tú te, para que tú te puedas mantener firme frente a lo que sea que quiera derribarte. Déjame yo ayudarte a entender que hay cosas que no se le presta atención, sino que se ignoran. Déjame yo enseñarte a pasarle por encima a lo que te quiere aplastar. Déjame yo ayudarte a caminar aun cuando tú no sientes caminar. Déjame yo impulsarte para que tú seas lo que yo espero que tú seas. Y cuando tú demuestras todo esto, entonces el Señor te dice, estás listo. Tú estás listo. Perdóneme, pero yo soy de la que creo que el Señor no hubiese ido a dejar que se fuera Moisés si Josué no se hubiese preparado para el cargo. Dame un segundo. La evidencia de que tú estás preparado para lo que tú estás enfrentando es que tú no tienes otra opción. No tiene a quien dejárselo, no tiene a quien delegárselo. Escúcheme, pastora, que yo siento que yo no puedo con esto. ¿A quién tú se lo puedes delegar? Si encuentra a alguien, escúchame bien, y Dios, ese que tú encuentras, no lo escogió por encima de ti, es porque puede ser tu opción, no la de Dios. Si tú quieres aplaude. Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo. Tú no conoces a mi hermano Aarón, yo conozco a Aarón. Pero por encima de conocer a Aarón, te elegí a ti. Déjate de estar buscándole candidato a Dios para que hagan lo que tú estás haciendo. Dios no te contrató a ti como un reclutador de recursos humanos. Él conoce a todo el que tú conoces y por encima, ay, pero si ese es el aplauso, por encima de eso, te escogió a ti. Pastora, me escogió a mí con el miedo te escogió a ti. Con la incapacidad te escogió a ti, Dios mío. Wow, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que tú vayas. Punto número 3. Dios siempre instruye y pone a alguien al frente de lo que quiere hacer. Ahora, crucen juntos el Jordán. Este pueblo y tú crucen juntos. Mira, ahora ve, cruza junto el Jordán. Este pueblo no puede cruzar solo. Ve con ellos, Josué. Yo voy contigo y tú vas con ellos. Ay, qué bello. Yo voy contigo, tú vas con ellos. Yo voy con ellos, pero a través de ti. Porque cada vez que Dios va a hacer algo grande, usa a alguien para hacerlo. Cuando quiso derribar a un gigante, usó a David. Cuando quiso hacer que cayera fuego del cielo, usó a Elías. Cuando quiso libertar a un pueblo de un cautiverio, usó a Moisés. Cuando quiso desbaratar un edicto de rey, usó a una reina llamada Esther. Y cuando quiere llevar salvación a tu trabajo, te quiere usar a ti. Cuando quiere llevar su orden a tu casa, te quiere usar a ti. Cuando le quiere demostrar a esta generación que todavía hay jóvenes que quieren y desean hacer lo que es correcto, te quiere usar a ti. Y yo quiero que usted le diga al que le quede cerca, Dios te va a usar a ti. Dios siempre instruye y pone a alguien al frente de lo que quiere hacer. ¡Qué lindo! Ustedes van a cruzar juntos este Jordán. Tú y el pueblo, ¿cómo es que van a cruzar? El punto número 4 dice, no habrá confusión del destino hacia donde Dios te mueve. Dios mío, siento a mi Padre. Todo el que se siente confundido aquí, yo no sé hacia dónde que Dios me va a llevar. Yo no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Toda confusión queda quebrantada hoy. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Toda confusión queda quebrantada hoy. Pastora, ¿cómo así? Porque yo siento que no sé. Una cosa es que Dios no nos dé detalles específicos de hacia dónde. Pero cuando no hay un hacia dónde, siempre habrá un quién. Ay, Dios, ayúdame. Dame a Isaac, al que tú amas. Vete y entrégalo en uno de los montes que yo te mostraré. El Señor no le dijo que era en el monte Moriat, pero le dijo, yo te mostraré el monte. Entonces le voy a decir lo que pasa. El problema es que a veces Dios no te da todos los detalles de dónde es, de cómo es, pero sí te dice, soy yo el que te está moviendo. Ay, no. Cuando Dios te dice, soy yo el que te está moviendo, aunque yo no tenga la completa, revelación de hacia dónde, yo estoy tranquila. ¿Sabe por qué? Porque yo sé a cargo de quién está el timón. Y le voy a decir algo más, tranquilo aquí todo el que el diablo quiera turbar. Quizá tú dices, yo no sé lo que va a pasar conmigo en un año. Mire, oiga lo que pasa, no temas su futuro. Ya Dios llegó, está ya esperándolo en su futuro. Todo lo que Él dijo que le va a entregar en su futuro, ya Dios lo tiene allá. Si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor. Porque no habrá confusión. Diga conmigo, no habrá confusión en el destino hacia donde Dios te mueve. Dice el verso, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. ¿A cuál tierra? A la que voy a darles a los hijos de Israel. Esta gente ya tenía claramente establecido para dónde que iba. Voy al punto que sigue en esta parte. Así como hay gente que dice, yo no sé porque no tengo claro, tranquilo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la antigüedad la gente, en las calles no habían faroles como los hay ahora. No había ese sistema de electricidad que hay ahora. Entonces los caminantes en el tiempo de la Biblia andaban con una lámpara atada en el tobillo. Esa lámpara, cuando se oscurecía, era de noche, iba alumbrando 3 o 4 pasos más hacia adelante, pero no les alumbraba todo el camino porque la lámpara no tenía ese alcance. Así que cuando el salmista dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que está diciendo, yo voy en el camino que yo sé que tú me trazaste. No lo veo completo. Yo no lo veo completo, pero hay algo que sí veo. Yo veo los 3 o 4 pasos que tengo hacia adelante. Hay gente que por estar pensando en el fin, no se están enfocando en los 4 pasos que tienen que dar ahora. Si ese es el aplauso para tu padre, vamos, iglesia. Dígale al que le quede cerca, dile. Dios te dice, dile que camines hacia adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y cómo más? Y lumbrera mi camino. Entonces viene el Señor y dice, es que yo te mando a la tierra que yo juré darles. Espérate, que ahora hay un público que dice, espérate, yo no sé todos los detalles del camino, pero yo sé algo. Dios dijo que eso es mío. Vine a hablar con ellos. Ahora quiero saber dónde se sentaron ellos. La gente que Dios le dijo, esa graduación es tuya. Ese matrimonio es tuyo. Esa firma es tuya, vamos. Esa casa es tuya. Wow, Dios mío, esa empresa es tuya. Eso es tuyo, eso es tuyo, eso es tuyo. Ay, Dios, te voy a anunciar algo. ¿Alguien está listo? Te lo suelto aquí. ¿Estamos ready? Cuando tú veas que todo se te pone al revés, cuando tú estás viendo exactamente lo contrario a lo que Dios dijo que va a hacer, llegó la hora de celebrar. Pastora, no lo entendí. Te lo voy, en serio. Si ese es el aplauso, olvídate de quien se sentó a tu lado y adora. Olvídate del que te queda cerca y adora. Y dígale al que le quede cerca, si ves que adoro, dile, es que lo que Dios me dijo está a punto de revelarse. Está a punto de revelarse. Es que cuando Dios te dice que algo va a pasar, la evidencia de que va a pasar no es que todas las cosas fluyan fácil. Es que se levante contra ti un espíritu que se va a parar en la misma entrada para decirte, vamos a ver a ti quién te mandó. En la puerta de toda tierra prometida siempre hay un gigante. En la puerta de toda tierra prometida siempre hay un gigante. Y si hay alguien aquí que está listo para derribar al gigante que se le paró al frente, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Siéntese un momento y oiga. En la antigüedad los guerreros no peleaban de que, ah, yo vengo a pelear contigo y tú vienes. No. ¿En nombre de quién tú vienes? Escuche esto. Cuando Moisés habla con el Señor, le dice, si ellos me preguntan quién me envió, ¿quién le digo? Porque nadie se podía enfrentar a gente como el faraón sin saber quién lo enviaba. Entonces los hijos de Israel pudieron preguntarle a Moisés, ¿quién te envía? Entonces, cuando le preguntaran, la respuesta de Moisés tenía que ser, diles, ayúdame, que el yo soy te envío a ellos. Diles en nombre de quién tú vas. Cuando David se enfrenta a Goliat, usted lo ha leído, ¿verdad? Que él dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Escúchame, porque esto es tuyo. Escúchame, espérate, que fue a ti que Dios me mandó a predicarte. En la puerta de tu tierra prometida, por el Espíritu Santo de Dios que está aquí, siento que esa puerta, shalahama, es la puerta a un nuevo nivel de autoridad espiritual. Es la puerta a una dimensión que tú nunca has entrado antes. Es la puerta que va a hacer que en tu familia se rompa toda maldición de miseria. Es la puerta que va a romper toda malicia que vienes arrastrando desde tus ancestros. ¿Alguien está listo para entrar en esta noche? ¿Alguien está listo para entrar en esta noche? Es la puerta que te va a llevar a experimentar un nivel de libertad y de gozo que el diablo ha estado haciendo todo lo que puede para robarte. Pero cuando tú cruces esa puerta, tú solamente vas a ver hacia atrás y vas a decir, wow, cuando yo era. Porque cuando era, ya no lo vas a hacer más. Y si hay alguien aquí que está listo para esa entrada, mi Dios, pero estamos en la puerta. Yo pensaba que iba a terminar, ya veo que no se va a poder, pero espérese. Estamos en esta puerta, mi amor, es aquí. Aquí, mira, como saber que el Señor está en este lugar, te digo que hay gente que están sintiendo un nivel de guerra porque están aquí. El problema es que usted no está afuera ni está por allá. Usted está frente a la puerta. Y yo vine a hablar con gente que está frente a la puerta. Yo no sé aquí quién sabe que todo lo que tú has pasado en este año no ha sido de balde. Ahora está frente a la puerta. Que cada lágrima no ha sido en vano. Ahora está frente a la puerta. Que cada guerra que se ha levantado en tu contra no es de balde. Es porque está frente a la puerta. En la puerta se para el gigante y te mira bien y dice: wow, tanto que yo luché para que tú no llegaras hasta aquí. Hablaron de ti, no hiciste caso. Te quité el ánimo y te arrastraste. Busqué mil formas de enredarte para que tú no llegaras a los servicios. Y te vi entrando hasta con lágrimas en los ojos y te hacía así antes de llegar al... No, necesito los guerreros, Dios mío. Necesito los guerreros. Escucha, hice que te fallara la gente que te prometió apoyarte. Hice que te abandonara el que dijo que nunca se iba a ir de tu lado. Pero te vi orando cuando ellos se alejaron de ti. Vi que contigo la pelea no fue fácil. Ahora, como yo vi que no te pude detener hasta la puerta. Alguien tiene que oírlo porque esto es tuyo. Ese demonio sabe que le queda muy poco. Que hay un conteo regresivo para tu victoria. Ay, Dios mío, ¿dónde está la gente? Dígale al que le quede cerca, saca pandero, dile. Saca pandero que te invito a mi fiesta. Dile, te invito. Dile. Shalararararare. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo lo van a cosechar. Siéntate un momento porque voy a terminar. Escúchalo. Frente a la puerta, yo siento a mi padre. Frente a la puerta. Y es muy posible que si usted no tiene el conocimiento de por qué esta guerra está al nivel que está, porque usted dirá: espérate, ¿y por qué arreció ahora? Solamente cuando tú tienes los ojos espirituales abiertos, tú puedes entender que esto no es normal. Entonces, cuando tú lo ves en el espíritu, tú entiendes perfectamente por qué la guerra arreció ahora. Y en vez de tú turbarte, tú celebras. Y en vez de tú decirme dejó Dios, tú le dices: wow, gracias Señor, porque me ayudaste a llegar a la puerta. Le estoy hablando a más de 10 que están en la puerta. Yo no sé. Yo no. Dile a tu vecino: si tú ves que yo no oigo ya nada de lo que el diablo quiere que yo oiga para distraerme, porque estoy en la... ¿Dónde está la gente que está en la puerta? Si tú ves que ya yo no me quejo, ay, 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 pero te quitaron el trabajo, pero yo estoy en la puerta. Pero se fue el novio, pero yo estoy en la puerta. Pero le dieron la posición al otro, que se la den. Yo estoy en la... Frente a la puerta, el espíritu contrario que trató de hacerte toda la guerra que te hizo en el camino y vio que no le dio resultado, saca de donde no hay. Se esfuerza. Ese es el problema, que los demonios también se esfuerzan. Y mira lo que pasa, si ellos se esfuerzan y tú no te esfuerzas. Un momento, espérate. Ellos se esfuerzan. Entonces, un momento, ellos están esforzando para que tú no entres por la puerta. Entonces venimos con lo que dice la palabra. Sométanse a Dios. Ayúdame. ¿Cómo es? Sométanse a Dios. Resistan al diablo y de ustedes va a huir. Déjame llevártelo aquí ahora, a ti. Sométanse a Dios, dejen el sentimentalismo y pónganse a hacer lo que Dios le dijo. Voy a detenerme aquí, perdónenme. Ustedes ven que yo, cuando Dios me dice que me detenga en algo, tengo que obedecerlo. No es porque yo lo planifico, es que Dios así me lo instruye. Y le voy a decir algo que ahora mismo Dios me dice. Hay gente que le han dado una legalidad al espíritu que está en la puerta. El Señor le dice a Josué, para que se cumpla lo que yo quiero hacer, para que tú tengas éxito en todo. ¿Ustedes lo leyeron conmigo? Y para que en todo lo que tú emprendas te vaya bien, tienes que seguir las instrucciones del libro. Porque con las instrucciones todas bajo cotejo, cuando el espíritu que te quiere hacer guerra para que tú no entres, ve que tú andas legal en todo, se cumple lo de Santiago. Sométanse a Dios, resistan al diablo. Si yo no me someto primero, no lo puedo resistir. La razón por la que mucha gente no lo puede resistir es porque primero no se está sometiendo. Y yo no hablo con inconversos nada más, yo hablo con Yo puedo hablar hoy hasta con pastores que estén aquí, perdóneme, hasta con predicadores. Todos nosotros tenemos que revisar qué es esa área de la Biblia o del consejo de Dios que no estamos cumpliendo. Te lo voy a decir, algunos no le están cumpliendo al consejo de Dios que dice, ama a tus enemigos. Yo soy cristiano, pero yo lo que no acepto es abuso. Yo me doy galleta con cualquiera. Dice el Espíritu que está en la puerta, así es que yo te quiero. Así mismo. Porque hasta que tú no seas manso y perdone a quien duele perdonar. Ay, se me fueron todos. Hello, people. Dígale al que le quede cerca que te agarre, te dije. Hasta que tú, mira, y te voy a decir algo porque tú lo aguantas. Dígale a su vecino, ¿usted aguanta esto que viene? Cuando una persona dice al espíritu que está en la puerta, te dije que te vas. Y para que tú veas que no ando en gente ni ando en ti. Voy a salir a pedirle perdón a quien se supone que me tenía que venir a pedir perdón a... Espérate, porque hay gente que a ti te han herido, a ti, vamos a ser sinceros, esto no puede salir de aquí, gente de la transmisión, guárdenme esto. Hay gente que a ti te han herido, que se supone que tienen que ser ellos los que vengan aquí a decirte, ay siervo, mire, usted es tan bueno y sano y mire lo que yo, no. ¿Tú sabes por qué no vienen? Porque no le da. No los espere, dije que te van a venir a pedir perdón, no les da, a ellos no le da. El problema es que como tú necesitas que ese espíritu se mueva rápido de tu puerta. Ay. Tú le vas a hacer una llamadita, hello. Ellos se van a asombrar cuando vean tu número. Y tú le vas a decir, no, tranquilo, yo vengo en son de paz. Solamente vine a decirte que de verdad me perdones por la situación que pasó, de verdad. Lo que sea que yo haya hecho mal, perdóname. Estoy aquí para servirte en lo que tú necesites. Mira, hermano. Dice el demonio, wow, pero tú tenías que seguir resentido porque ahí era que tú me dabas fuerza para yo mantenerme en esa puerta. Pero dile a tu vecino, la puerta mía, dile, la puerta mía, el diablo no la va a ocupar. ¿Alguien está aquí? Termino con esto. ¿Qué más puede estar fortaleciendo al espíritu contrario que está en esa puerta? El hecho de que tú te manejes por emociones y no por convicciones. Una cosa es usted dejarse mover por lo que usted siente. Y otra cosa es que usted le mueva lo que usted sabe. Y hay gente que son demasiado sentimentalistas. Y ese sentimiento, esa armadura, esas ataduras de alma con cosas, con gente, con situaciones, es lo que no te deja avanzar. Le pido a Dios que hoy arranque desde la raíz todo lo que te hiere el alma y te impide avanzar por encima de las dificultades que tú puedas estar enfrentando. Y finalmente, Dios mío, ayúdame, 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 ayúdame. Dice el Señor, ¿tú quieres quitar al gigante de la puerta? No crea que tú lo estás haciendo por ti. Inclúyeme a mí. Ora, camina conmigo. Tú y yo somos mayoría. Tú no puedes solo. Miren, señores, perdónenme. Por eso que usted ve que ahora mismo hay gente. Mire, hay gente que tiene todo el dinero del mundo. Y ahora mismo se está convirtiendo. Y ellos no se están convirtiendo de que para que Dios le dé cosas. Ellos lo tienen todo. Ellos lo que se están convirtiendo es porque entendieron que a pesar de tener todas las cosas, hasta que no tienen a Dios en el corazón, están vacíos. Entonces, escucha bien, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Gente como Daddy Yankee, ¿usted cree que él se convirtió de que para que Dios le dé cosas? Él se convirtió para que el propósito de Dios se cumpla en él. Gente como otros muchos que pudiéramos citar. El problema es que hay gente que quiere, oiga bien, irse detrás de la cosa y abandona la fuente de todas las cosas. Pero el que tiene toda la cosa vuelve a la fuente de toda la cosa porque dice, ay, ay, esto no se trata de cosas. Esto se trata de que llegue la fuente de todas las cosas y llene el vacío. Que ninguna posición, ninguna cantidad de dinero, ninguna fama, ningún cúmulo de seguidores va a poder llenar. Te digo algo, iglesia, yo vine a felicitarte. ¿Por qué? Porque lo que Dios me dijo que te diga es que a partir de este día, si tú te comprometes con esto, esfuérzate. ¿Cómo es? Esfuérzate. Oye lo que viene para ti, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Así que esfuérzate, porque yo voy a estar contigo. ¿Dónde? Cuando fui a ver en el original hebreo lo que significa esfuérzate, literalmente significa obstínate. Obstínate. ¿Qué significa obstinar? Si usted lo busca en el diccionario de la Real Academia, literalmente significa esto. Significa no hacer caso a argumentos contrarios. No dejarse distraer ni mover de una posición que se tiene. Esfuérzate. No puede ser que lo que Dios te está poniendo aquí cada día venga cualquier amiguito, amiguita ahorita. Ay, pero tú estás ahí metido, mira que se... Y por eso lo tumbe. Usted va a tener que esforzarse. No, discúlpame, lo que pasa es que tú no entiendes lo que Dios está haciendo conmigo. Yo entiendo que tú no lo entiendas, pero no me quiera mover a mí a tu nivel de pensamiento. Si ese es el aplauso, déselo fuerte al Señor. Y dígale al que le quede cerca, esfuérzate, dile. Esfuérzate. Y escucha el último significado. Y sé cómo, valiente. El término valiente, según el original, entre otras cosas, significa no te dejes intimidar. Miren, señores, hoy yo recibí una noticia de algo. Y cuando yo la recibí, estaba en medio de algo. Y el Señor me dijo, así mismo yo lo sentí, que Dios me dijo, hey, no te dejes intimidar. ¿Por qué? Porque ya yo te dije para dónde que la iglesia va. Y yo quiero que esta iglesia sepa. No, no, usted me tiene que ayudar. Dígale al que le quede cerca, dile, ya casi estamos mudándonos de aquí. Dile, el gigante que estaba en esa puerta ya cayó a cerrar. Dile, no, vamos, póngase de pie y anúnciale a tres. Dígale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Dónde está la gente que se anima a esforzarse y ser valiente a partir de hoy? ¿Dónde están? Yo quiero que tú levantes tu mano. Yo siento una presencia muy linda de parte de Dios aquí. Quiero que cierres los ojos, por favor, por favor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Piensa en lo que sea que Dios te haya prometido. Y háblale a todo gigante y dile que yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo vengo contra ti, no en mi nombre, no, no, no. No es solo, no es sola, es con la ayuda. ¿Con la ayuda de quién? Del Señor.